Que trae para acá, no va a ser que ahora viene José Alberto. Tú sabes lo que. Abre la puerta, que ya verás tú la bronca que te va a echar José Alberto Benítez con el tema saludable, porque le has roto el auricular, Hugo. Es que, claro, te has cargado el auricular y ahora a ver cómo escucha. Me tiene que escuchar así a mí de viva voz. Hugo, es broma, ¿eh? Gracias. José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Gracias, Arturo. Pues aquí estamos.
Se han roto los cascos.
Bueno, hombre.
Ah, no, ya está, mira. Ya,
parece que se ha quedado ahí. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Ahora ya estoy algo mejor.
Sí.
Que la semana pasada.
Yo he estado bien.
Sí.
También. Sí. Es que ya lo que pasa en estas épocas, que las bacterias les gusta mucho el tema del virus y bacterias.
Ya.
Y eso que los virus no son seres vivos, pero ¿cuánto daño hacen, eh?
Muchísimo, la verdad que muchísimo.
¿Y cuánto daño hace el no saber las cosas ni conocerlas bien, José Alberto?
Efectivamente.
Cuando la sabiduría popular no es tal, lo único que hace es incrementar mitos, leyendas y falsedades, que no puede ser, que aquí las vamos a desmentir nosotros. Vamos a contestar a preguntas frecuentes que suelen ser habituales, cosas que se hacen y que se desconocen y que igual nos ha dicho un amigo que es bueno. Cuidado con esas cosas.
Y luego no es tan bueno.
En el tiempo de saludable, hoy volvemos a ser saludables de nuevo.
Eso es.
¿Vale? Javefitness.com.
Esa es la web.
Esa es la web. Y donde está todo el elenco de redes sociales, de todo lo que tienes por
desde ahí.
Desde
ahí ya está todo conectado.
Venga, muy bien. En un momento será, pero primero nos damos una vuelta por los escaparates. ¿Te parece?
Me parece.
Pues venga, si te parece a ti bien y a mí también y a Anaís quiere, venga, vamos.
Pues nada.
¿Estás mal de la espalda o del colchón? Si necesitas.
Es la mañana de León. Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez.
Y 14 minutos, www.javefitness.com. José Alberto Benítez, es saludable. Hoy preguntas frecuentes sobre salud, peso, dietas, deporte, muchas cuestiones importantes. Bueno, pues vamos con la primera. Perdón, en las fiestas de San Juan y San Pedro en León,
eso es.
Contestábamos y dedicábamos prácticamente la totalidad de la sección a contestar una pregunta. Uh-huh. ¿Te parece? Resumimos, José.
Sí, me parece bien. De hecho, tenía pensado resumirla. El tema era el de obsesionarnos con la dieta, que lo que podía provocar una obsesión con el tema de la alimentación y la dieta pues era precisamente el efecto contrario al que normalmente se desea. Normalmente se quiere perder grasa, perder peso de forma saludable, y la obsesión con la dieta pues produce el efecto contrario debido al estrés que produce. Que lo que hicimos fue explicar los distintos tipos de estrés que había en el cuerpo, que eran dos. Uno era el bueno y otro era el malo. Pues el malo es el que se produce cuando nos obsesionamos con la dieta, y bueno, eso tiene una serie de cambios en el eje a nivel del eje hipotalámico, pituitaria y adrenal. Aumenta el cortisol, con lo que impide que bueno se utilice la grasa como energía. Además degrada la proteína muscular, es decir, perdemos más masa muscular debido a este estrés. Y bueno, en general, pues debido a una serie de cambios en las hormonas, al final lo que suele pasar es que tenemos la grelina un poco más alta durante el estrés, lo que nos produce pues una sensación de fatiga y más hambre durante todo el día, y al final acabamos consumiendo pues más calorías. Entonces pues se recomendaba que uno no se obsesionara con la dieta y que se hicieran incluso ejercicios de relajación y que hubiera un seguimiento por parte de un profesional. Eso fue lo que comentamos cuando las fiestas.
Las obsesiones nunca son buenas, y más cuando no lo estamos haciendo de una manera saludable. Aquí incidimos sobre todo en eso, las cosas de manera saludable.
Exacto.
Quizás la mejor de las obsesiones es la salud, ¿vale? Pero no de esa manera de, ay, ¿qué me pasa?, ¿no? Del hipocondriaco, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Sino de, pues eso, buenos hábitos de vida. Cuando lo pasamos a ese estadio de, es que no adelgazo, es que me peso todos los días, tú recomendabas que pesarse una vez cada 15 días o cada semana y ya está.
Sí.
Estamos haciendo algún tipo de dieta baja
en calorías.
En calorías para perder peso, ¿eh? Pero no, nunca obsesionarse.
Que es mucho más importante incluso tomarse las medidas de la cintura, a la cadera y eso sí es más importante.
José Alberto, hoy vamos con más preguntas que queremos contestar. ¿Se queman más calorías en invierno que en verano? ¿Nuestro cuerpo está hecho para comer menos en verano que en invierno?
Bueno, pues realmente sí que nuestro cuerpo está... El cuerpo es sabio y el cuerpo está hecho para comer un poco más en invierno y un poco menos en verano. De hecho, por eso normalmente en verano incluso tenemos a veces falta de apetito debido al exceso de, al exceso de calor que hay y demás. Y esto es básicamente porque en invierno, para que el cuerpo se termorregule de forma correcta, al hacer más frío, pues el cuerpo va a gastar más energía en calentar el cuerpo para vivir en el día a día. Con lo cual, si nosotros salimos a la calle y, por ejemplo, salimos poco abrigados, pues el cuerpo va a necesitar, pues eso, más energía para poder mantener la temperatura a la que tiene que estar el cuerpo. Uh-huh. Eso se traslada también, pues, en el ámbito deportivo. Si nosotros salimos a hacer deporte, por ejemplo, a correr, aunque nos pongamos unas cuantas capas, vamos a quemar un poco unas pocas más calorías en invierno que en verano. Luego, aparte, por eso normalmente la gente que compite, pues sí que es verdad que tiene, cuando tiene que ajustar el calendario, y hay veces que, por ejemplo, en verano les tocan hacer etapas en las que tienen que ganar peso, o en invierno, justo al contrario, perder peso. Pues hombre, no quiere decir que no se pueda, sí que se puede, pero es cierto que les cuesta un poco más llegar a cumplir, pues, esos objetivos, porque son contrarios un poco a lo que está hecho el cuerpo.
Claro, 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 qué listo uh-huh. es el cuerpo, sí. Además, una digestión pesada en verano, ¿verdad?
Sí.
Todo el mundo dice, ¿cómo te vas a comer un cocido, por
sí.
ejemplo, no? En verano.
Exacto.
Una cuestión, pues, de uh-huh. Fisiología, ¿no?
Efectivamente.
No conviene, un atracón de esos en verano puede ser un desastre, ¿no?
Pues
con,
sí.
Con altas temperaturas y tal podemos caer sí. redondos, ¿no?
Sí, sí.
Cuidado con estas cosas. Oye, otra de las preguntas. Mira, esta vemos que tiene parte de verdad, ¿verdad? Uh-huh. Esto del verano y el invierno. Bien, más cuestiones. ¿Hacer mucho ejercicio es malo? ¿Cuánto es mucho ejercicio?
Claro, pues esto es... ¿hacer mucho ejercicio es malo? Pues hacer ejercicio en exceso, al igual que cualquier cosa en exceso, comer manzanas en exceso, beber agua en exceso, cualquier
hacer
cosa en exceso.
Hacer el amor en exceso, por ejemplo, también es malísimo, ¿eh? Bueno.
Efectivamente. Sí. Pues sí que es malo. Ahora bien, ¿qué es en exceso? Pues es que eso depende, porque, por ejemplo, yo, que estoy acostumbrado a entrenar prácticamente a diario y que compito y demás, para mí el exceso está bastante más elevado que para una persona que está continuamente sentada y que tiene una vida sedentaria. Entonces, no estoy diciendo que no se haga deporte, lógicamente hay que hacer deporte, pero hay que hacer el deporte justo sin pasarnos. Con esto quiero decir que, por ejemplo, a la gente ahora que quiere perder grasa de repente, pues hay algunos que se vuelven locos y dicen, voy a salir 7 días a la semana a correr 50 minutos. Y eso lo único que va a provocar es lesiones, seguramente fallo en el sistema nervioso porque lo sobresaturamos, y en definitiva pues nos va a traer solamente falta de salud, que es justamente lo contrario a lo que nosotros queremos. Entonces, lo que hay que hacer es deporte de forma gradual, más o menos, aunque es complicado porque incluso a mí mismo me costó. Lo que hay que hacer es escuchar al cuerpo, que no quiere decir ponerse excusas continuamente de es que hoy me dice el cuerpo que no salga, no, sino escucharlo de verdad. Si hemos entrenado, por ejemplo, 3 días bastante fuerte y por lo que sea, pues estamos cansados muscularmente y de cabeza y demás, pues no hay que forzarlo y no hay que salir más tiempo a correr o a hacer el ejercicio que sea.
Cuidado las horas a las que se hace el deporte.
También, ahora en verano hay que tener cuidado.
Estoy viendo
cuidado
por la calle, gente, ya me está dando
barbaridad
solo de
sí.
pensarlo, ¿no? Gente corriendo a las 3 de la tarde, subiendo una cuesta, y gente que se le ve en la for que no está a simple vista en una forma física que digamos uh-huh. la idónea para aguantar esos trotes, ¿eh? Cuidado
sí.
con estas cosas, que nos da un pampurrio enseguida.
Hay que tener cuidado.
Bueno, claro, ¿cuánto es mucho ejercicio entonces? Depende, queda contestada esa
persona.
Claro. ¿Es igual tomar las verduras y frutas enteras que en batidos? Otra de las preguntas habituales en este caso de alimentación. A ver.
Uh-huh. Bueno, pues lógicamente a nivel de absorción de vitaminas y todo el rollo este, entre tomar las verduras enteras o tomarlas, por ejemplo, en batidos, no va a haber mucha diferencia. En el tema de las verduras, no va a haber mucha diferencia. Lo que sí que es verdad es que si tú te comes, por ejemplo, no sé, 200 gramos de espinacas en un batido, te va a saciar bastante menos que si te las tomas en sólido, o sea, de forma sólida. En cuanto a las frutas, porque esto sí que esto lo he dicho con el tema de las verduras, pero en cuanto a las frutas sí que es cierto que cuando las hacemos, bueno, en lugar de en batidos, bueno, llamarlo batidos o llamarlo zumos, uh-huh. da igual, sí que se pierden a la hora de exprimirlas, pues algunas vitaminas y minerales, pero sobre todo el tema de la fibra. Uh-huh. Es lo que más se pierde a la hora de hacer las frutas zumos, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Y lógicamente no es lo mismo tomarte dos naranjas enteras que tomarte dos naranjas en un zumo, claro. que es un vasito de nada y parece que nos estamos... Y realmente calóricamente son iguales y el azúcar que se consume de la propia fruta es el mismo en las dos naranjas que en la que en batido. Con lo cual, ¿se pueden tomar batidos de verduras? Pues sí, se pueden. De hecho, al que no le guste la verdura de por sí, yo recomendaría que por lo menos hiciera algún batido verde. Si no le gusta tomarla en ensalada ni nada normal, pues que se haga algún batido verde que le va a venir bien por el tema de las vitaminas. Uh-huh. Y las frutas, pues hombre, recomiendo que se tomen enteras, pero bueno, si alguien quiere tomar su zumo...
Oye, una pregunta que te voy a hacer. Hay gente que dice, sí, yo tomo purés y tomo verduras. Uh-huh. ¿No es lo mismo la verdura fresca que la verdura cocida? Aunque es verdad que es bueno tomarla
exacto,
cocida, ¿no?
De eso iba a hablar también sí. ahora después. Ah. El tema de la verdura cocida o la uh-huh. verdura en crudo. Uh-huh. Es bueno tomar ambas.
Es la siguiente pregunta, es cierto, sí.
Es bueno tomar ambas. Solo que con la verdura cruda hay que tener un poco de cuidado a la hora de lavarla. Bueno, con las dos, pero sobre todo uh-huh. con la cruda. A la hora de lavarla, porque si no se lava bien, pues bueno, podemos tener toxoplasmosis por el tema de los microorganismos patógenos y tal, uh-huh. por el riego que se hace de la lechuga y de todo tipo de verduras. Entonces... sí que es recomendable tomar algo de los dos tipos de verdura, tanto, o sea, verdura en crudo y verdura hervida o cocida o a la plancha, pero eso, que es importante tomar las dos con la nota esta que estamos contando ahora de que las verduras crudas tenemos que procurar limpiarlas bien, incluso si podemos echarle alguna gotita de lejía y luego, lógicamente...
Sí, bueno, es lejía alimentaria. Exacto, sobre todo un mensaje a mujeres embarazadas, que es muy sí. habitual. A ver, la toxoplasmosis no es que sea una enfermedad que grave, pero sí que lo puede ser si están embarazadas para el feto, ¿verdad? La uh-huh. madre igual no se entera, pero puede producir efectos bastante perjudiciales en el feto, con lo cual, especial cuidado con lavar... Se lo dice ya el médico, ¿eh? Sí. Yo que sé de eso ahora ya un poquito... que especial cuidado en lavar las uh-huh. verduras y por eso el embutido, que antes decían, no, se puede congelar, pues ahora después del último congreso que ha habido de matronas, ya no existe esa recomendación de congelar, puesto que el mínimo de congelación son 3 días uh-huh. para eliminar completamente, entonces ya no lo están recomendando eso de uh-huh. congela el embutido y eso entonces lo puedes comer. Bueno, son cosas que, lo que decimos siempre, ¿no? Cosas que cambian, hoy claro, es así, eso... mañana hay otro tema, hay por observaciones médicas sí. y otras recomendaciones, y esto es así, ¿eh?
Además, la nutrición es una ciencia bastante nueva, entre claro. comillas, porque empezó en el siglo XIX, o sea que hasta el siglo XIX no existía la nutrición como tal, claro. o sea, el estudio de los alimentos de esta forma, por lo cual es normal que sea tan cambiante, entre comillas.
Pero eso, recomendación lavar y tomar verdura cruda es importante, pero bien lavada, muy bien.
También con el tema de la verdura cruda, la vitamina C o la vitamina B, por ejemplo, se asimilan mejor en la cruda que en la hervida o cocida, lo que sea.
Más preguntas. Los ahumados y el cáncer. Sí que esto lo hemos escuchado.
Ah, antes sí. Iba a decir una cosa también sobre los huevos crudos, que hay gente que ve Rocky y de repente dice, pues voy a tomar huevos crudos. No es recomendable, aparte por el tema de la salmonelosis que se puede coger. Porque el huevo tiene un antinutriente que es la avidina, que bloquea la absorción de la biotina y bueno, puede eso originar una falta vitamínica en el cuerpo también.
Vale, pues,
por las dos cosas.
Vale, ahumados y el cáncer, a ver, cuéntame. Sí.
Bueno, pues los ahumados, los hidrocarburos policíclicos son los que se producen por la selección de maderas que se hacen para hacer los ahumados. Y es cierto que ahora, pues hombre, se está mejorando para que esas maderas sean, digamos, la selección sea mejor y que se eviten, pues, riesgos que puedan producir en el organismo. Pero sí que es cierto que el abuso, pues, sí que está estudiado que puede...
A ver, y que no
puede...
se enfade nadie. Claro. Que es lo que
no
hay.
No quiere decir ahora que no se coman ahumados, pero que no se puede abusar de ellos. Claro. Pero vamos, tanto embutidos como, por ejemplo, el propio salmón también
ahumado. Se está teniendo cuidado en la producción industrial, uh-huh. pero en la producción casera, pues se pone el humo y ya está, y lo cura, y entonces, pues ya no es ese cuidado y... que con moderación, ya está.
Exacto.
Oye, yo, porque es que un oyente un día me decía, es que tú lo que haces es prohibir comer chorizo. Yo me remito a los estudios, que no.
Eso es.
Yo soy defensor del chorizo, mira, porque primero soy consumidor de chorizo, uh-huh. Me encanta, por ejemplo, chorizo sí. O salmón ahumado, pero que, uh-huh. Que con moderación todo siempre, pues
claro.
En caso, ya está. Lo que decimos aquí, siempre con moderación. ¿Cuánto es mucho? Pues claro, depende, pero moderación.
Uh-huh.
Y a medida que pasan los años, ¿cuesta más ganar masa muscular y es más fácil ganar grasa, José Alberto? La última gran pregunta.
Pues sí que es cierta esta pregunta. Es decir, a medida que... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede? No, sí se puede. Pero es cierto que a medida que pasan los años, como ya hemos hablado aquí en algún programa, sobre todo en los hombres, se produce una reducción de la testosterona, lo que provoca lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, con lo cual por eso yo siempre digo que cuando una persona, por ejemplo, con 45 años pesa 50 kilos y con 50 años también pesa 50 kilos, en esos 5 años igual ha habido un traspaso de composición corporal y ha habido una reducción de masa muscular y un aumento de grasa, con lo cual, aunque pese lo mismo, realmente tiene más grasa y menos masa muscular.
Es inevitable.
Uh-huh.
Con el tiempo, pues, ir ganando y, sobre todo, claro, llega un momento en que la edad ya no va a perdonar, ¿no?
Exacto.
Que mientras más ejercicio hagamos de manera saludable,
de hecho,
nos conservaremos mejor, eso también es verdad.
Hay
¿no?
un estudio que me gusta mucho con una fotografía en la que sale una persona de 70 años que ha sido triatleta durante toda su vida, lógicamente igual llevaba ya 20 años sin hacer triatlón, uh-huh. Y otra persona con 70 años que era totalmente sedentaria, y salía una foto de una imagen de la composición corporal que tenía. La composición que tenía el triatleta era muchísimo músculo y muy poquita grasa, a pesar de que ya no estaba en activo, y la otra persona todo lo contrario, tenía muchísima grasa y poco músculo.
Factores ambientales y también, amigo, pues factores genéticos. Hay gente que nace con una ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Gente que nace con buena voz, hay gente que nace con esto, pero si fomentamos después el factor ambiental, que es muy importante, uh-huh. Pues mejor.
Efectivamente.
Pues si tenemos la suerte de genéticamente contar con ello, pues fíjate si añadimos lo otro, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy bien. Y si no, pues es una manera de... Oye, es que no tienes esa edad, no lo parecen. Pues fíjate.
Claro.
No te fastidia porque escucho, es radio.
Exacto.
Todos los lunes. José Alberto, como siempre, muchas gracias.
Bueno,
y hasta el lunes que viene.
Gracias.
1:29 minutos.